Entonces, a partir de García Márquez tenemos que pensar, Sebastián, como vos sabés, en por lo menos dos conceptos fundamentales, ¿no? Su relación, por supuesto, con esta idea del boom.
Sí, señor.
El esplendor de la literatura hispanoamericana. Y de algo que ya hemos hablado en su momento, lo hemos desarrollado cuando hicimos el programa dedicado al realismo mágico, justamente a ese concepto, ¿no? La presencia del realismo mágico en las obras de Gabriel García Márquez, o, si se quiere y si se permite, el, entre comillas, padre fundador del realismo mágico en la literatura hispanoamericana. Bueno, hay poderosos argumentos para rebatir esa conceptualización de que García Márquez es el padre fundador del realismo mágico, máxime cuando el término realismo mágico no fue acuñado por García Márquez,
no,
sino que viene del ámbito de la
pintura. Exacto.
Sí, Franz Roa, ya por 1925, ¿no? Uh-huh. Menciona el concepto de realismo mágico. En literatura, ya Arturo Uslar Pietri, el autor de Las Lanzas Coloradas,
exacto,
en 1948 desarrolla el concepto de que la narrativa breve hispanoamericana ubica al hombre en una realidad que no es la que conocemos,
exacto,
sino que tiene un entorno que él denomina lo que podríamos llamar realismo mágico.
Uh-huh.
Y ahí tenemos, bueno, una serie de desarrollos, obviamente, entre varios autores, que terminan, de algún modo, con Alejo Carpentier, ¿sí?, en 1949, y su famoso prólogo a El Reino de este Mundo.
El Reino de este Mundo.
Con la estética de lo real maravilloso.
Sí, señor.
De esto ya hemos hablado, sí, no voy a ahondar en términos conocidos por nuestro público, y si quieren pueden revisar
el programa,
dedicado a Alejo Carpentier, y el programa dedicado al realismo mágico. Pero uh-huh, cuando uno empieza a leer a García Márquez, y a mí me ha pasado, y creo que a vos también, suele encontrar esta cuestión de García Márquez y el realismo mágico, García Márquez y el realismo,
sí,
mágico, ¿no? Crónica de una muerte anunciada y los virajes del realismo mágico y tal, y tal, y tal.
Sí, sí, sí.
Entonces, la idea del programa de hoy es comentar dos novelas.
Uh-huh.
No vamos a hablar de Cien Años de Soledad por una cuestión de tiempo, pero obviamente merece un programa aparte.
Sí.
Vamos a hablar de dos novelas que no están dentro de la estética del realismo mágico, pero que permiten entender que García Márquez no solamente es mucho más que el boom,
uh-huh,
sino que también es mucho más que el realismo mágico.
Sí.
Es decir, es un autor completo. Autor que, por supuesto, como todo gran autor prolífico, y como todo autor al que de algún modo, en algún momento, termina comiéndoselo la industria o, digamos, el mercado editorial. De pronto, bueno, sabemos que lamentablemente terminó sus días en un estado de salud bastante
Alzheimer,
complicado, ¿no? Uh-huh. Entonces, lamentablemente, toda esa, sí, ese esplendor, digamos, esa lucidez se fue como apagando, pero bueno, vicisitudes inevitables. Pero digo, como todo escritor al que en algún momento prolíficamente tiene mucho escrito, hay obras que,
sí,
son mejores, otras que son menores.
Claro que pasa con
no
todo.
No quiero decir que sean mejores o peores. Bien dije, menores, mayores.
Menores,
¿sí?,
mayores, exacto.
Pero bueno, más o menos la idea, Sebastián, no sé si estás de acuerdo,
sí, sí,
es tratar de deslindar algunas cuestiones en torno de la estética de García Márquez, siempre pensando en su calidad literaria.
Uh-huh.
Y en ciertas lecturas que quizás pueden ser pensadas alegóricamente, pero que tienen algunos elementos del orden de lo sagrado,
sí,
del orden
mítico,
de lo trascendente, uh-huh, sobre todo de lo mítico.
Uh-huh.
Y ahí me parece que diste en un punto interesante. Con Carpentier y la estética de lo real maravilloso, entramos en una instancia en que aceptamos que, según Carpentier, la realidad haitiana, en el caso de la novela El Reino de este Mundo,
uh-huh,
está fuertemente influida por elementos de lo maravilloso.
Claro.
Sí, por un
de
sustrato
africana.
Por un sustrato,
sí,
mítico, por un sustrato,
claro, sí,
digamos, atávico, ¿no?, con ciertas creencias atávicas,
uh-huh,
que están cercanas al mundo mítico, ¿no?, al mundo
por
originario,
supuesto,
al mundo
por
fundante. Y se suele decir que en el realismo mágico, en todo caso, lo que hay es una intervención de ciertos elementos asociados con el surrealismo que hacen que la realidad sea vista con virajes de lo mágico, de lo fantástico, entre comillas, pero desde una toma de postura política.
Claro,
¿no?
Claro.
Evidentemente,
exacto,
sobre todo en Cien Años de Soledad,
sí, totalmente,
hay una toma de postura política.
Muy,
¿no?,
clara.
En la fiesta del chivo de Vargas Llosa, que yo, uh-huh, hay como una cuestión relacionada con lo que... Sin embargo, sí hay algo que comparten, por lo menos García Márquez y su estética, es que siempre hay una recuperación, ya sea en el nombre de los personajes, ya sea en cierta relación que se genera, uh-huh, entre los personajes, o en el núcleo del disturbio, sí, o del núcleo, digamos, que genera el problema de la trama, siempre hay algo que nos remite a una entidad o a un contexto que tiene que ver con lo sagrado, que tiene que ver con las costumbres de la región, que tiene que ver con algo que no es cotidiano, uh-huh, dentro del mundo conocido.
Exactamente. Ha quedado como, ¿cómo decirlo? Ha quedado como desgajada la esencia de lo mítico, de forma tal que parece ser un dato de color, ¿no es cierto?, si se quiere, lo mítico, en este caso, en el caso de García Márquez. Por eso me parece, también vienen las críticas, siempre me estoy pensando en lo que dice Ángel, ¿no?, en muchos casos que no habla de la operación de datos tradicionales, en este caso en el realismo mágico, porque quiero entender esa postura, dándome cuenta de que evidentemente es diferente, es más de un carácter decorativo, si, uh-huh, se me permite, sin necesidad de ser ofensivo, no es, sino que no hay el trabajo mítico con algo que esté velado, uh-huh, ¿no? Como puede pasar, por ejemplo, en las novelas policiales, populares al máximo, o con los relatos fantásticos más absolutos, en los que lo mítico está presente de una manera notable sin necesidad de mostrarlo. Uh-huh. Acá es muy claro la operación, ¿no? La operación de García Márquez con ciertos recursos es muy evidente. Esta idea de que Remedios la Bella se eleva, uh-huh, o que de pronto un personaje es atado en un árbol y está haciendo pescaditos de metal para hacer una operación alquímica, convertir el oro, y todo un proceso muy particular, o los famosos 17 hijos de Aureliano, en el caso de Cien Años de Soledad, ¿no es cierto?, marcados con una cruz de ceniza para ser asesinados el mismo día. Bueno, son claros datos alegóricos, ¿no? Pero que no quitan belleza, por supuesto, que no quitan belleza a la literatura de García Márquez, ¿no?
No, y además hay una... Lo dijiste muy bien, pero si recordamos la primera página de Cien Años de Soledad, uh-huh, más allá de muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano un día había de recordar el día que su padre lo llevó a conocer el hielo, y ahí está lo que siempre decimos, ¿no? Esa relación con la...
Con la Ilíada.
Con la Ilíada, ¿no?
Claro, es el rulo. Punto,
volver, ¿no? Voy a contar toda una historia,
claro,
que,
claro,
empieza en media res.
Exacto.
Y vuelve al origen, ¿no?
Exacto.
Es un poco un recurso repetido en García Márquez,
sí.
En las dos novelas que vamos a trabajar, por lo menos en El amor en los tiempos del cólera, que es una de ellas, sí, Crónica de una muerte anunciada, que es la que vamos a comentar con vos. Hay una retracción.
Sí.
De elementos,
sí,
que,
sí,
sucedieron,
sí, sí,
en algún momento y que nos llevan, como bien dijiste, a un sustrato mítico, pero no velado, sino mostrado.
Sí, totalmente.
Quizás alegórico.
Alegórico.
Pero que están condimentados, sazonados, como diría las traducciones de la poética de Aristóteles,
uh-huh,
con un lenguaje y con un manejo de la sintaxis y con un manejo de la,
sí,
de la literaturidad.
Exquisito, ¿no?
Exquisito, García,
sí,
Márquez.
Sí.
Creo que lo que debería empezar a considerarse García Márquez no es tanto, el creador del realismo mágico, el autor de cine, sino un escritor pleno, un escritor en el sentido, y aparte esta concepción de el escritor como oficio, ¿no?
Sí,
pues García Márquez, sí, logra llevar, independientemente de su faceta como periodista,
claro,
logra llevar la escritura de literatura al plano del oficio de escribir, uh-huh, literatura. Y eso es innegable, eso es admirable. Más que
totalmente, innegable. Totalmente.
Pero bueno, vamos a directamente a nuestra faena, si te parece. ¿Por dónde querés que empecemos?
Mira, Diego, brevemente yo diría que hoy nos vamos a ocupar de estas dos novelas, pero brevemente yo no puedo dejar de nombrar dos o tres novelas que me parecen fundamentales y que los lectores, seguramente nuestros oyentes, las han leído, y si no, vayan a ellas, que son La hojarasca.
La hojarasca.
Que es la primera novela de García Márquez, de 1955, en la que se retoma el tema de Antígona, ¿no? De hecho, es el gran epígrafe. Yo diría que después hay que encontrar a ese García Márquez crítico de la política americana en El otoño del patriarca, ¿no? Una gran novela, una de las grandes novelas de García Márquez. Lo que se llamaría la novela de dictador, ¿no? Al sí. estilo de Tirano Banderas o del Señor Presidente de Miguel Ángel Asturias, la primera de Don Ramón del Valle Inclán.
En la, fiesta del Chivo de...
En la fiesta del Chivo de Mario Vargas Llosa, exactamente. O el recurso diálogo, al método, ¿no? Sí. De Carpentier.
El recurso, sí,
el recurso. El recurso al método, claro. Y, por otra parte, una tercera novela que me parece que hay que recuperar también, que es un poco el cierre de su estética, que es Del amor y otros demonios, ¿no? Del amor y otros demonios es una novela de los años 90, ya un García Márquez absolutamente consagrado, en la que se retoma el tema también del amor como un tema movilizante y a la vez terrible. Y no puedo dejarme de olvidar del Coronel no tiene quien le escriba, que para mí es una joyita, una novelita breve, muy exquisita, que encarna todo el tema de la espera también, ¿no? Uno podría decir que casi es un Sama, en algún sentido. Sama. Es posterior a Sama, ¿eh? Es sobre el tema de la espera, con las características, obviamente, locales muy particulares, ¿no? La guerra, en este caso. Bien, Diego, sí, pero vamos a lo que vamos a ocupar.
Oye, has dado en algo fundamental, y que es el manejo de tópicos, ¿no? De sí. ciertos temas que se repiten continuamente. Y uno de esos temas en García Márquez es el tema del tiempo.
El tiempo.
El tiempo y sus derivaciones, uh-huh. el tiempo y sus vicisitudes, el tiempo y sus detenciones, sus morosidades, sus retornos.
Sí.
Y si hay una novela, o dentro del ciclo, digamos, de novelas que podríamos denominar novelas del tiempo, uh-huh. Crónica es una de ellas. Crónica,
Cronos,
una muerte anunciada,
sí,
¿no? Se totalmente. Sabe, ¿no?
Exacto.
Sabemos el final de la tragedia, no nos importa saber el final, uh-huh. sino saber cómo se llega,
sí, señor.
A ese final. Estamos hablando de El amor en los tiempos del cólera, ¿sí? Que menciona aparte, voy a comentar, siempre lo he dicho cada vez que me preguntan, como si me preguntaran mucho, ¿no? Pero fue la primera novela que leí de García Márquez,
ajá.
que la leí con una pasión y con una fiebre enfermiza prácticamente, la leía en el era estudiante del profesorado, la tomé prestada, esta novela está prestada a la Eternum de una biblioteca escolar, no voy a decir de qué colegio,
a la cual no volverá,
claro. por supuesto, como todo buen ladrón de libros, y la leía en el colectivo mientras iba al profesorado, la leía sentado en una plaza, bueno, y posteriormente leí Cien años de soledad, y sigo sosteniendo, desde mi punto de vista, absolutamente subjetivo, que El amor a mí me parece mucho mejor que Cien años de soledad, sin quitarle mérito a Cien años, ¿no? Cien años se publica en 1967,
uh-huh, en Buenos Aires.
En Buenos Aires, y El amor en los tiempos de cólera se publica casi 20 años después, en 1985. Uh-huh. Ya un García Márquez maduro, un García
totalmente.
Márquez consagrado, ¿no? Ya
premio Nobel.
Premio Nobel.
Sí.
Y de pronto sale a la palestra con una novela, con un título ya de por sí que anuncia, ¿no? Poner la palabra el amor como título es como algo muy pretencioso, hasta podría decirse muy muy cliché, muy trillado. Sin embargo, El amor en los tiempos del cólera.
Uh-huh.
Esta novela, que es extensa, como podrán ver, tiene unas casi 500 páginas, depende de la edición, la mía tiene 400 y pico, una hermosa edición de RBA, narra la historia de tres personajes que están conectados por una idea de amor en tiempos turbulentos.
Exactamente.
¿Sí? Un amor de unos 52 años, un amor uh-huh. suspendido en el tiempo y que se retoma 50 y pico de años después. Y estos tres personajes, como bien adelantabas, son el doctor Juvenal Urbino, Fermina Daza, su esposa, y Florentino Ariza. ¿Sí? Ya desde los nombres, Juvenal Urbino, Fermina Daza, Florentino Ariza, tenemos un manejo no solo de cierta carga simbólica o alegórica, más que simbólica, alegórica en los nombres, sino también un manejo de la cadencia, ¿no? Florentino Ariza, uh-huh. Fermina Daza, Juvenal Urbino, ¿no? Flor Ar, ¿no? Es la cosa de la repetición o la aliteración de la R, que como, claro, que como un ronroneo, como algo que va avanzando, ¿no? A paso,
un rumor,
cansino, un rumor, el rumor del río, uh-huh. Elemento y espacialidad,
presente,
espacialidad presente, inevitable en García Márquez, uh-huh. así como la el monte, la selva, ¿no?
Sin duda.
Pensemos que está
en la Colombia profunda,
la Colombia, digamos, profunda, Río,
claro,
Hacha,
Río,
¿no?
Hacha,
en Crónica de una muerte, bueno, Macondo,
claro,
esta cuestión natural, ¿no?
Sí.
Ya desde los nombres. Juvenal Urbino es un médico. Que voy a leer solamente el primer párrafo para que ustedes vean que ya con un inicio así. Era inevitable. El olor de las almendras amargas le recordaba siempre el destino de los amores contrariados. El doctor Juvenal Urbino lo percibió desde que entró en la casa todavía en penumbras, a donde había acudido de urgencia a ocuparse de un caso que para él había dejado de ser urgente desde hacía muchos años. El refugiado antillano, Jeremías de Senamú, inválido de guerra, fotógrafo de niños y su adversario de ajedrez más compasivo, se había puesto a salvo de los tormentos de la memoria con un sahumerio de cianuro de oro. Se había suicidado. Nos presenta García Márquez en esta primera parte de la novela el personaje de Juvenal Urbino. Juvenal Urbino de la calle, ¿no? Es el doctor Juvenal Urbino, que va a ver a este suicida, a Jeremías de Saint-Amour, y empieza toda una serie de reflexiones sobre el amor, ¿no? El amor es como el olor a las almendras amargas, ¿no? De los amores contrariados, ¿no? Hay una reminiscencia. No por nada Saint-Amour se suicida con un sahumerio de cianuro de oro,
claro,
¿no? Una cuestión ahí. Se suicida el amor santo, Saint-Amour, uh-huh. Y Juvenal empieza a pensar, bueno, una serie de cuestiones, y ese mismo día, esa misma tarde, queriendo agarrar un loro, que había ahí un episodio muy simpático con el loro que habla varios idiomas,
viva
loro
el Partido Libre, Liberal,
viva Liberal. Partido Liberal, se cae, uh-huh. un accidente doméstico y se muere. Uh-huh. Se muere, y su esposa, ahora su viuda, Fermina Daza, lo lleva al velorio, digamos, al responso. Y en la iglesia aparece, 50 y pico de años después, Florentino Ariza, ¿no? Y ahí hay un raconto.
El raconto.
¿No? ¿Qué pasó 52 claro. años antes? Y ahí, no voy a spoilear, pero lo que tenemos es la historia de, como bien dijimos, tres personajes que van pivotando en esta cuestión de un triángulo que en realidad es la historia de amor entre Florentino y Fermina, porque originalmente uh-huh. el joven y digamos, viril, Florentino Ariza, se enamora de Fermina Daza, pero nunca es... O sea, hay una correspondencia rara porque él le escribe cartas, se enamora de ella, pero ella lo rechaza por... No recuerdo ahora bien cuál es el motivo, no importa.
Es frente a un doctor, ¿no? Estamos frente a un doctor.
Juvenal Urbino de pronto aparece, como bien dijiste, como un personaje que le va a dar una seguridad,
claro,
un lugar, claro, una clase social.
Un mundo romántico.
Florentino es un empleado de puerto,
claro,
muy buen escritor, por otra parte, y cada uno toma caminos distintos.
Exacto.
Florentino va a tomar el camino del viajante, uh-huh. Como empleado de esta compañía naval, va a viajar mucho, en barco, por el barco continuamente, por el río,
claro,
y va a tener una infinidad de amores, ¿sí? Va a ser como una suerte de Don Juan, ¿no?
Claro.
Muy particular,
pero
con una serie de amantes, ¿sí? Va a terminar con una de sus últimas amantes, uh-huh. que es una niña de 14 años, Olimpia. No es Olimpia, es... creo que Anunciación. No me acuerdo ahora el nombre, mira. La última, América. No me acuerdo, la niñita de 14 uh-huh. años. Fíjame,
sí,
no importa.
Yo tampoco, no me...
Va a terminar después de 52, cuando se entera de que su primera amada ha quedado viuda, él decide aparecer y decirle,
claro,
bueno, acá estoy, después de 52 años, uh-huh. nos volvemos a encontrar. Y bueno, y ahí llegamos al final de la novela, en el que hay un reencuentro y una concreción de un uh-huh. amor que tardó 52 años en desarrollarse. ¿Qué pasa en el medio? La peste de cólera.
Claro. ¿Eh?
La peste de cólera, que viene a significar no solo el sentido del título de la novela, sino una suerte de reminiscencia de algo que va construyéndose como principio constructivo de la novela, ¿no? En un momento el doctor Juvenal Urbino dice, el amor le recordaba los síntomas del cólera, ¿no? Uh-huh. Es como una degradación del claro. ser humano a un sentimiento que es inefable, que es inevitable uh-huh. y que lo pone en el peor estado.
Claro.
Pero acá, lo que logra García Márquez con esta historia, que uno hasta acá podríamos decir es una historia romántica o una novela romántica de triángulo amoroso, que es como un clásico, ¿no? Desde la Ilíada, ¿no? Menelao, Helena y
la cólera. El cólera, pero bueno.
Pero lo magnífico de esta novela es, por lo menos lo que quisiera señalar, es primero el manejo del concepto de tiempo.
Sí.
¿No? No hay un tiempo definido, no hay un tiempo lineal en la obra. Hay un tiempo que, como el río, uh-huh. va y viene. De hecho, el final de la novela, que no voy a revelar, sucede en un barco.
Sí, señor.
Y sucede en un río. Y el río sube, baja,
va y viene,
sube
claro.
y baja, va y viene. Y es el mismo río, pero bueno, que no es el mismo río.
Heráclito.
Ahí está.
Digo, claro.
Es una alegoría.
Es el amor, supuesto. Pero no es el mismo amor. Claro.
Las amantes de Florentino son significativas, porque cada una va asignando en él algún tipo de aprendizaje. Olimpia Zuleta, Olimpia. Uh-huh. La viuda de Nazaret, que es Magdalena, no la nombran como Magdalena, pero es la viuda de Nazaret. Ausencia Santander.
Ausencia.
Digo, ya los nombres sí. ¿sí? de las mujeres. Fermina es la firmeza.
Claro.
Que en cierto modo es la firmeza de la mujer sostenida en la castidad, por un lado, uh-huh. en la virginidad, pero también la firmeza de la esposa uh-huh. abnegada, que tiene que soportar, por supuesto, todos los devaneos amorosos de su esposo, Juvenal Urbino, que no es ningún santo, por otra parte. ¿Mm? Y el concepto del cuerpo y del erotismo en la novela, que está muy bien narrado por García Márquez,
no es algo...
Eso. Vos fíjate, si te acordás, la escena en la que Florentino es desvirgado, uh-huh. digamos, que sucede en un buque, en un barco, esos barcos de paleta, uh-huh. de madera,
sí, que claro.
por los ríos.
Como los del Mississippi. Sí.
Exacto, me estaba pensando uh-huh. en eso. Es una escena bastante confusa, y es casi como si él lo violara, ¿no? Porque él, y nunca más vuelve a ver a esa mujer.
Claro.
Y a partir de ahí empieza un derrotero de desbrigaciones, digamos.
Claro.
Pero el punto culmine, el clímax, no se logra en ese conjunto de experiencias efímeras,
claro.
sino en un momento de consagración, en un momento de unión suspendido en el tiempo.
Claro. ¿Mm? Místico.
Es algo místico.
Claro.
Es algo trascendente, uh-huh. porque esta cuestión de la suspensión del tiempo, que es un tema muy interesante para hablar largo y tendido, tiene que ver no solamente con lo que decíamos al principio, ¿no? Retrotraernos a una historia, en un origen.
Exacto.
Sino que tiene que ver con una forma de pensar la existencia de García Márquez, que es muy interesante, que ya está planteado en Cien Años de Soledad,
sí.
y que, por supuesto, se desarrolla con maestría en esa novela hermosa que es Crónica de una muerte
anunciada. Que vos te acordarás, Diego, hay una versión cinematográfica muy mala, perdón, con lo único que creo que vale es Ornella Muti, ¿no? Pero por su belleza,
Amor también hay una versión
sí,
cinematográfica espantosa.
Del Coronel No Tiene Quien Le Escriba también.
Ah, mira, no sabía eso.
Sí, también no te las recomiendo. En fin, yo creo que García Márquez, a pesar de su gran capacidad cinematográfica, porque era guionista, ¿no? No sé, me parece que resulta inabarcable, ¿no? En algún sentido, valga decirlo. Bien.
Simplemente esto. Es una novela absolutamente completa. Tiene una buena historia, bien contada, y que por momentos nos permite leer más allá de lo escrito.
Sí.
El amor en los tiempos del cólera no pertenece al realismo mágico,
no,
para nada. Ya en 1985 el boom ya era historia.
Ya era historia.
Este, sí. Y García Márquez, como bien dije, sale a la palestra con una novela realmente magnífica. Yo la recomiendo.
Sí, sí, yo también.
Pero
sí, es una gran novela.
Es una novela, a mí me sigue gustando.
Por supuesto.
Así que bueno, pero eso es la primera parte. Y estoy hablando mucho.
Por no, no, me parece perfecto. Tiene que ser así. Te has dedicado a la novela. En el caso de Crónica tampoco pertenece al realismo mágico.
No.
Es decir, yo me atrevo a decir casi que después de 100 años de soledad es como que García Márquez le pone un moño, ¿no?, al realismo mágico.
Sí.
Y entra en una tesitura más realista, si se quiere, que mágica. Pero es para discutirlo. El caso de Crónica de una muerte anunciada, que es de 1981, si no me falla la memoria, creo que es la novela previa al premio Nobel que recibe en el 82. Es un caso muy particular porque es una de sus novelas cortas, ¿no? O sea, El amor es una de las novelas extensas, junto con El otoño del patriarca, bueno, Cien años de soledad, por supuesto, o El general en su laberinto, que son las grandes novelas en extensión. Forma parte Crónica de las otras novelas, de las novelas más cortas, que pueden ser leídas con otra ligereza. Pero la historia en este caso es una historia también ligada al amor, en este caso un amor trágico, ¿no? Y en algún sentido me atrevo a decir que es la novela más alegórica de García Márquez. ¿Por qué? La historia es muy simple, yo la voy a resumir e inevitablemente creo que si no la han leído van a deducir el final. Es inevitable, porque ya lo dice desde el título. La novela se construye sobre la base de un narrador que muchos años después, otra vez, y que podría ser perfectamente Gabriel García Márquez, ¿no?, está siendo nombrado, vuelve a su pueblo, ¿no?, también otra vez estamos en Río Hacha, en esa zona, para recuperar el momento en el que se produjo un crimen. Es decir, quiere saber los motivos, porque la verdad que el hecho ha sido tan, ¿cómo decirlo?, tan a la luz del día y en medio de tanta cantidad de testigos que uno puede llegar a pensar que está todo muy claro, pero en realidad nada está claro. O sea, ¿cuál es la causa? Por eso es una novela de carácter policial, si se quiere, ¿no?, en el que el narrador viene a investigar el motivo por el cual se ha cometido ese crimen y contra quién. Allí hay fundamentalmente, yo diría que, cinco personajes claves, que es la mujer, Ángela Vicario, su gran amigo Santiago Nazar, su prometido y esposo Bayardo San Román, y los dos hermanos de Ángela Vicario, que se llaman Pedro y Pablo. Bien, el narrador, que va a entrevistar fundamentalmente a Ángela, intenta determinar por qué, cuál es el motivo por el cual, bueno, vamos a decirlo, se mata a Santiago Nazar. Y acá es inevitable pensar, mis queridos oyentes, en la alegoría y en el simbolismo, si se me permite, de los nombres, ¿no? Ángela Vicario, o sea, el ángel vicario. Piensen ustedes a quién está haciendo referencia. Sobre todo porque Ángela se casa, el hecho ocurre tras la noche de bodas en la que Ángela se ha casado, y su esposo, Bayardo San Román, otro nombre ligado también, Boyardo, uno podría pensar, ¿no?, que es un noble y que de hecho es un jovencito lleno de dinero, con un automóvil doble faetón y demás para la época, estamos hablando de los años 20, se casa con Ángela y descubre que Ángela no es virgen. O sea, la virgen no es virgen. ¿Estamos? Y la culpa recae en quién. Bueno, es lo que a nivel popular circula, que Ángela ha perdido su virginidad con Santiago Nazar. Santiago, nombre de un apóstol, ¿y qué apóstol, no? Santiago, el de Campus Estela, ¿no? Nazar, el nazareno, el que va a ser sacrificado por Pedro y Pablo, ya está. O sea, si no quieren alegoría, bueno, no sé. De hecho, voy a hilar un poquito más fino. El texto se llama Crónica de una muerte anunciada. ¿Qué texto en la historia de la humanidad todos sabemos cómo termina? Los evangelios. ¿No es cierto? No hay nada menos atrapante desde el punto de vista del final que los evangelios. Todos sabemos cómo van a terminar. Y por otra parte, ¿qué son los evangelios? Una forma de crónica. En aquellos días, ¿sí? Es decir, los cuatro evangelistas realizan el mismo relato sobre la base de la vida de Cristo. En este caso, todo se reduce a una noche y un día en el que hay una experiencia también de lo religioso presente. ¿Por qué? Porque la noche que se casa Ángela Vicario con Bayardo San Román, que pasan la noche de bodas, que se descubre esto, al amanecer llega desde Río Hacha el obispo. Es decir, viene con todos los trajes pontificales, como dice, ¿no?, a bendecir al pueblo, en barco también, el río fundamental, porque el río es la marca de ese paso del tiempo y demás. Y en este sentido, valga decir que también se comete un sacrificio. O sea, la relación con el texto bíblico es muy notable, pero sin la carga religiosa que tiene el texto bíblico inevitablemente. ¿Por qué? Porque en este caso es el uso alegórico de esos elementos para un sacrificio que cae en manos de una venganza. De una venganza desde el punto de vista del deshonor, porque es la pérdida de la virginidad en esos años, era tenida como una cosa espantosa, ¿no es cierto?, para una mujer que en manos de una venganza. De una venganza desde el punto de vista del deshonor, porque es la pérdida de la virginidad en esos años, era tenida como una cosa espantosa, ¿no es cierto?, para una mujer que entraba en matrimonio. Ve en esta novela, como en otras de García Márquez, los silencios, lo que no se dice, lo que está velado, lo que forma parte del comentario pero no termina de cerrar, lo que ya venía desde La hojarasca, la primera novela de García Márquez, en la que también hay un muerto, en la que se está velando un muerto, en realidad son tres miradas sobre una misma vida, que también tiene una característica muy notable, porque ese personaje también es un personaje que ha sido, que está a punto de ser linchado, digamos así, en La hojarasca, pero con la característica en este caso de que la acción ha transcurrido en el tiempo. Es decir, lo que viene a recuperar el narrador es la historia y las causas de por qué se mató a este hombre. ¿Sabemos realmente que Santiago Nazar fue quien hizo perder la virginidad a Ángela Vicario? Y todo está velado. Todo queda en medias tintas. Es posible, pero no. Y todos saben, por eso la novela se llama Crónica de una muerte anunciada, que los hermanos Pedro y Pablo Vicario salen con cuchillo en mano, así, sacrificialmente, por el pueblo, a perseguir a Santiago Nazar. En una persecución que en el cine sería maravillosa, pero que en la literatura es todavía más maravillosa. Porque en ese retraso por encontrarlo, todos son testigos y nadie colabora para salvarlo. Aclaro que Santiago Nazar tiene 18 años, es decir, en la plenitud.
Y va vestido de blanco,
exacto. Está vestido para recibir, como lo harían las personas más ricas, más ubicadas socialmente, al obispo en un día de fiesta. Y si lo recordás, Diego, esto es un detalle, ¿qué come el obispo? ¿Cuál es su plato predilecto? Que todo el pueblo le lleva en una actitud absolutamente de chupamedias, ¿no? Diríamos, claro, de chupacilios, podríamos decir. ¿Qué le llevan? Crestas de gallo. Porque la sopa de cresta de gallo es la predilecta de este monseñor muy particular.
Que no baja al
pueblo. Que no baja, que bendice desde arriba del barco, claro. O sea, no toca la tierra. Es como una especie de Moisés que no puede descender. Porque esa tierra también está maldita y viene desde 100 años de soledad, ¿no? La pérdida del paraíso, ¿no?, el mito fundacional, en fin. Una serie de cosas que habría que tratar en otro capítulo. Que tiene la particularidad de que justamente son gallos. Y el gallo, creo que no hace falta aclararlo, ¿no?, es uno de los símbolos bíblicos más fuertes, la entrega, ¿no? Al tercer gallo me entregarás. Y fundamentalmente aquí los gallos son los que son entregados para que el obispo coma, que viene a ser también el obispo, me permito decirlo, uno que se lava las manos, famoso en la historia, ¿no es cierto? Es una novela muy atrapante, la historia es muy, está muy bien narrada, cortando las acciones para devolvernos a determinados tiempos. Ya Ángela es anciana cuando esto ocurre. Imagínense todo el deshonor que esto ha representado, pero fundamentalmente con personajes que trabajan como en una tragedia, ¿no? Están como, me permito decirlo, están vistos como modelos arquetípicos, ¿sí? En ese sentido son alegorías, ¿no? Más que nada. Este Bayardo San Román, que ha venido a buscar a una joven y que él tiene todo el dinero para termina entregándola, no siendo él el mejor ejemplo de nada, ¿no? Tampoco. Donde siempre me ha llamado la atención en García Márquez la fuerza que tuvo para él su vida en Aracataca, en el pueblo donde nació, en acciones que no vivió, porque son todas ubicadas, vos fíjate, Diego, comienzo del siglo, sí. 1920, sino que forman parte de su generación anterior, y que él lo decía, relatos de mis abuelas, ¿no?, que formaban parte de la historia tradicional de Colombia.
Más que, haciendo una hilación con lo que estás planteando, más que el fundador del realismo mágico y seguir deshaciéndose en artículos académicos de cuáles son las influencias del realismo mágico y toda la pelota, creo que lo más interesante, y lo acabas de plantear, dejaste perfectamente analizado, es esta cuestión del recuperar el relato oral.
Exactamente.
¿No?
Sí. Creo es que, un periodista.
Sí, creo que él mismo lo dijo, que él escribió Cien Años de Soledad en una versión, y después cuando releyó esa versión dijo, no, quiero que la voz sea la voz de mi abuela contándome ese relato. Uh-huh. Entonces, ya en Crónica está esa cuestión, de siempre me intrigó la función del narrador cronista, ¿no?
Claro.
Sí, y señor, que además tiene una conexión con la narratología más pura, no la narratología puesta en manos de la teoría literaria, sino el concepto de relatar, que ya desde el Quijote se viene planteando, que es la veracidad de lo que se narra, ¿eh? La distinción entre, claro, el relato y el discurso, el relato y la historia, es decir, lo que pasó y lo que se contó de lo que pasó,
claro,
y de lo que se recuerda de lo que se contó de lo que pasó.
Claro, claro.
Entonces,
que vela. Que,
claro,
¿no?
Entonces hay como una superposición de,
sí,
capas,
sí, sí.
Que en el caso de El amor en los tiempos del cólera, esas capas están en la temporalidad, uh-huh, y acá están en la voz del cronista.
Sí, sí, sí.
¿No? Entonces, ese manejo que muy bien García Márquez solía emplear por su oficio de periodista,
claro,
dan cuenta de una potencia narrativa que es muy superior, a ver si hay una relación entre elementos de lo maravilloso influidos por el realismo y la protesta política y tal. Hay algo más,
sí,
¿no? Cien Años de Soledad,
comparto.
Cien Años de Soledad es una novela magnífica,
magnífica,
es una novela infinita, es una novela total, es una novela, un final imponente, pero que está todavía en una etapa de experimentación,
sí,
¿no?, en la que de pronto se sientan las bases de un universo.
Uh-huh. ¿Mm?
Sobre esa base se asientan estos relatos.
Exactamente. ¿Eh?
Que muy bien dijiste, quienes hemos tenido la posibilidad de conocer la vida en los pueblos del interior, de ciertos, hablamos de acá de Argentina, en mi caso
países
en Paraguay,
de América Latina, claro.
Hay una familiaridad con esas,
sí,
tradiciones, y una familiaridad con lo, me sale decir otra vez, atávico de ciertas, uh-huh, tradiciones, ¿no? La sopa de cresta de gallo,
claro,
la llegada del obispo, ¿no?
Exacto.
El vestirse de blanco para,
sí,
la festividad, esta cuestión de que tiene que llegar virgen al matrimonio,
claro,
que está muy bien reproducida por García Márquez,
uh-huh,
y que necesita algo fundamental, que es el distanciamiento.
Claro.
¿No?
Claro.
El distanciamiento del escritor, uh-huh, profesional, en este caso García Márquez, que decide retomar esos elementos y ponerlos en su mesa de trabajo.
Sino el hacedor, ¿no?
Para, exacto, para construir una forma de pensar la literatura desde ese lugar, ¿no?
Muy bien, claro.
Una forma de pensar la literatura. Sí. Digo, Faulkner hace algo muy similar con la reconstrucción del sur.
Con Jonathan Pauta.
Jonathan Pauta, qué sé yo. Onetti.
Sí, con Santa María.
Con Santa María. Por supuesto, estamos hablando de escritores no cercanos a la estética de García Márquez,
no,
pero que seguramente García Márquez sí tenía una,
sí,
lectura,
sí,
muy,
sí,
profunda,
buena duda.
Por lo menos de Faulkner seguro.
Sí.
Entonces, digo, saquémosle un poco de terreno, ganémosle el terreno al lugar común de pensar o de ubicar a García Márquez primero en el boom y después en el
realismo mágico,
mágico
omnímodo.
Omnímodo,
¿no?
Es decir, busquen, ¿no? García Márquez, todo es realismo mágico. No,
no.
Dijiste algo fundamental. Yo creo que el realismo mágico es 100 años de soledad con todas las pompas.
Los funerales y
paremos. La triste historia de la Cándida
de la Cándida de Endira.
Exacto. La abuela desalmada. La terrible triste historia, ¿no? Que es un libro de cuentos que también,
sí,
funciona como complemento.
Sí, sí. Claro.
Pero creo que García Márquez tiene otra cuestión.
Es que es un escritor muy rico en ese sentido porque pudo construir un estilo, si se me permite,
totalmente,
o pudo construir una visión de la literatura a la que después él mismo dejó de lado. Es decir, en un momento se da cuenta de que eso puede agotarse o puede repetirse y lleva en estas historias de un carácter realista, un poco más realista, una narratividad absolutamente diferente. Valga decir, Diego, también que vos lo decías muy bien recién, estamos muy acostumbrados los docentes, los que nos dedicamos a la enseñanza en la escuela, por una cuestión de simplificación, a encasillar a un autor en un determinado momento. Mira, ahora me viene el nombre, pero porque es inevitable, ¿no? De Borges. Y si uno mira al Borges, poeta de 1920, ¿no es cierto? Al de los primeros poemas, al de los cuentos de los años 40-50, que ahí me saco el sombrero, ¿no? Y al Borges de los años 70-80, y hay una evolución. Hay temas que se repiten, pero hay una evolución. Evolución, ¿eh? Estoy diciendo cambio. No para
devenir.
Mejor, para un devenir, claro. Yo creo que Borges de los años 40-50 llegó a su epítome, ¿no? Pero en este caso, en el caso de García Márquez, demostró con 100 años de soledad, como muy bien decís, un lujo impresionante, y dijo, bueno, ¿cómo hago para no escribir, bueno, ahora 10 años de presencia, ¿no? 100 años de soledad, 10 años de presencia, vamos con la misma historia. No, no. Es decir, recuperó esa capacidad, esa capacidad de poder narrar una historia, historias de una manera genial. Y cierro con esto, digo, recupero, porque lo dije al comienzo, Del amor y otros demonios, en el que el periodista, nuevamente, ya García Márquez no era periodista, por supuesto que escribía para los diarios, ¿no? Pero ya como escritor consagrado, recupera ese periodista que fue él. Porque yo no sé si recordás cómo empieza la novela, pero la novela empieza con el jefe de redacción diciéndole, van a abrir las tumbas de un convento que se va a sacar. Dice, andate por ahí a ver qué pasa, ¿no? Es decir, por ahí hay algo interesante. Y abren la tumba de una jovencita cuyo cabello, del color del cobre, mide metros y metros y metros. Y entonces García Márquez, con ese dato, que para otra persona sería, qué bueno para un cuento, él hace una novela, ¿no? Una novela sobre el amor como algo terrible.
Esa, ahí está lo mágico, ¿no?
Totalmente.
De su obra o de su estilo narrativo, ¿no?
Exacto.
Esa cosa de gustar y de degustar, uh-huh, ¿no? En el sentido de saborear el lenguaje, de saborear la palabra y de encontrar una forma de decir.
Uh-huh.
Porque qué sé yo, hemos dedicado un programa a Vargas Llosa y lo hemos dicho, ¿no? Es un autor con estilos disímiles, ¿no?
Sí. Con altibajos.
Altibajos,
¿no?
Eso. Uh-huh. En García Márquez uno siempre va a encontrar una satisfacción.
Sí, yo debo decirlo, yo disfruto la lectura
porque,
de García Márquez.
Porque creo que es la literatura en el sentido, no solo, voy a decir una barbaridad, pero tómese con pinzas, es algo que nos entretiene.
Sí, sí.
Pero además nos deja pensando,
sí,
estoy diciendo cosas de manual, ¿no? La literatura ni tiene que entretener ni tiene que dejarnos pensar.
No,
pero
está bien, pero
dicho entiendo en el mejor sentido y dicho en la idea de que no es el divertimento, el entretenimiento o el dejarnos pensar porque supo encontrar esto es lo que vende, ¿no?
Claro.
Esto es lo que vende, esto es el mainstream, como se dice ahora. No. Yeah. Con algo tan simple como dijiste, ¿no? Una cabellera, una exhumación. Uh-huh. De hecho, si querés, también podemos pensar que Crónica es una exhumación.
Es una pero totalmente.
Narrativa.
Digo, la presencia de la muerte en García Márquez es
el constante. Amor en los tiempos del cólera empieza con una muerte.
Sí, siempre hay un muerto.
Que vuelve.
Toda novela de García Márquez hay un ataúd, un muerto o un crimen.
Aureliano Buendía está por ser casi fusilado.
Exacto.
El coronel.
Sí.
¿No? Que
sí,
el fusilamiento, sí, aparte, ocurre en el capítulo 20, sí, o sea,
página 150. 150. No sé.
Entonces, vayan a leer García Márquez, por supuesto.
Y digo una cosa más. No sé, esto ahora, ¿no? Y por supuesto que espero tu opinión. No me pasa lo mismo con sus cuentos.
No, no. Sus cuentos.
No sé, por ahí.
No, mira, para serte franco, recuerdo ninguno.
Claro.
Pero de escenas de sus novelas recuerdo muchas.
Sí, las novelas. A mí me parece un maestro de la novela.
Creo que García Márquez usa el cuento más como precalentamiento. A ver, sí. Qué sé yo. Un hombre con alas gigantes.
Sí,
no,
un hombre anciano.
Un cuento. La triste historia.
Otra alegoría.
Otra alegoría, qué sé yo. Pero sí,
Ojos de perro azul.
Ojos de perro azul. 12 cuentos peregrinos, creo que es otro.
Sí, sí, sí.
Son como es como el compositor, ¿no? Está el que compone la sinfonía y el que compone un divertimento, sí, una sonata, una sonatina, como para no perder
claro.
el oficio. Estaba pensando también en Relato de un náufrago.
Bien.
A mí no es una novela que me...
La primera que tuve que leer, en la escuela secundaria.
Claro, no es una novela que me genere buenos recuerdos,
no.
pero también es como esa cosa de no perder el oficio.
Por supuesto.
E insisto con esto, García Márquez es un escritor de oficio.
Sí,
¿no?
Sí. Un profesional, digamos.
Y podría haberse conchavado con las grandes editoriales y decir, bueno, mirá, pegamos por este lado, como hacen muchos y muchas
ahí viene el,
escritores viene. Y escritoras contemporáneos, ¿no? Que
igualmente alguien te diría que él también estableció una marca, por eso
sí.
vos sabés que había un escritor argentino que decía García Marketing, ¿no?
Sí, bueno.
Burlándose de... porque había instalado una supuesta marca y demás. Pero yo quiero recuperar la idea de que García Márquez, si es una marca, es una marca muy importante. Me parece que no lo podemos hacerlo como un inmortal.
No sé quién lo dijo.
Bob Will.
Otro autor que tiene altibajo, ¿no?
Un día le vamos a... Yo tengo cosas que respeto de él.
Sí, sí, por eso te digo altibajo. Pero, no voy a decir que es un boludo. Que no lo es, Fowell no lo es. Pero bueno,
era polémico en algunos aspectos.
Sí, qué sé yo.
Buscaba la polémica.
Puede ser lo del marketing. Adhiero a lo que decís, si lo vamos a considerar así, mira, qué marca, ¿no?
Qué marca, por supuesto.
Blend.
Claro.
Pero creo que hay una. En todo caso, marca no en tanto logo,
claro.
sino marca en el sentido de hay algo que se funde.
Sí, sí,
y
te
se...
entiendo. Que queda marcado,
que queda marcado,
queda señalado,
¿no?
Claro.
Son novelas que,
sí.
que inician.
Totalmente.
El lector, ¿no?
Sí,
son
sí.
novelas perfectamente
sí.
y novelas que tienen que salir de las garras de la escolarización. Crónica de una muerte anunciada está en el canon escolar
muy...
de una manera tan pedorra,
sí,
tan
sí, sí.
pedorra.
Argumental.
Argumental.
Caen lo argumental.
Y caen en esto de ¿y qué simboliza Ángela Vicari? Y sí, hija, como vos dijiste, no hay que tener
muchas
no hay que haber leído a Sirlot
claro.
o a Chevalier para decir Ángela, bueno, por
vicario.
Ahí vicario puede ser, pero Ángela es la que
Totalmente.
Es Ángela, pero detrás de esa construcción hay otro elemento que no remite directamente a lo religioso,
no,
pero está el trasfondo religioso,
por supuesto.
O sea, por digo, no es solamente, como bien dijiste, lo argumental. Bueno, en fin.
Es de alguna manera, como se quiso nombrar en un momento, un deicidio.
Claro.
¿no? claro.
Santiago bueno. Nazar, ¿no? el Nazareno. Bueno.
Claro.
Hasta acá vamos a llegar hoy.
Sí, ¿sí? señor.
Estamos de vuelta, estamos calentando motores, ¿no?
Exactamente.
El calor por ahí nos tiene un poquito cabizbajos, pero...
Sí, no estuvimos muy polémicos.
Pero no, porque estamos calentando motores. Este año se vienen varias cosas interesantes. Ya el primer programa fue para el de estética y demás, fue para polemizar en algunos aspectos. Volvimos. Pero bueno, acá estamos, queremos mantener la continuidad todos los lunes en La Última Página. Hemos vuelto, cuarto año.
Cuarta temporada.
Cuarta temporada, ¿quién lo diría? Acá seguimos, firmes leyendo. Invitamos a que relean García Márquez y haz los comentarios, como siempre, que se suscriban, que difundan, que estén atentos a todo lo que estamos haciendo, que este 2021, con pandemia, sin pandemia, con lo que sea que nos toque afrontar, nos va a seguir encontrando y seguimos leyendo. Sebastián, como siempre, un gusto, un placer.
Lo mismo, Diego, gracias.
Seguir viniendo acá y nos vemos el jueves con el hilo de Ariadna, quién sabe con qué, y el próximo lunes en una nueva emisión de La Última Página. Nos vemos pronto. Chao.
Adiós. Gracias.